Historias encantadas. Historias encantadas. Adéntrate en el enigmático mundo de los mitos y las leyendas y descubre relatos fascinantes en Historias encantadas. Historias encantadas.
Hola, sean bienvenidos a Historias Encantadas. Les saluda con gusto Diego León y les agradezco por acompañarme en este programa en el que cada semana les presentamos diferentes historias, cuentos, mitos y leyendas de diversas partes del mundo. Quiero saludar a las personas que ya nos sintonizan a través del 104.7 de FM y también para quienes nos escuchan a través de nuestra página de internet por medio de udgtv.com/radioudg/colotlan. Y para empezar con esta emisión, les quiero invitar a que escuchemos una leyenda de Japón que se llama La leyenda del cortador de bambú y la princesa de la luna. La leyenda del cortador de bambú y la princesa de la luna. Hace mucho tiempo, un hombre viejo y humilde que se dedicaba a cortar bambú vio que uno de los troncos que había recolectado brillaba de forma extraña, como si la luna estuviera iluminándolo. Al tomarlo entre sus manos, se dio cuenta de que dentro se encontraba una hermosa y pequeñísima niña, de unos 7 centímetros de altura. El hombre la llevó a casa, pues nunca había tenido hijos, y entre él y su esposa cuidaron de ella como si fuera su propia hija. La nombraron Princesa Luz de Luna. La rama de bambú donde el hombre había encontrado a la extraña visitante comenzó a producir oro y gemas, que harían al cortador de bambú un hombre rico en poco tiempo. La extraña joven creció convirtiéndose en una hermosa mujer de tamaño normal, y con los años la gente comenzó a enterarse de la existencia y belleza de la dama. Pretendientes de todos los lugares viajaban para pedir su mano. En una ocasión, 5 honorables caballeros llegaron a la casa del cortador de bambú, quien intentaba convencer a su hija adoptiva de casarse, pues él era viejo y no quería morir dejándola sola. Ella se negaba a tomar un esposo, pidiendo cosas imposibles a los enamorados pretendientes a cambio de casarse con ellos. La existencia de la hermosa joven llegó a oídos del emperador, quien solicitó que ésta se presentara en su corte. Cuando ella se negó, él la visitó y al verla, se enamoró perdidamente de ella. El emperador intentó llevar a la joven a su palacio para casarse con ella, pero la joven aseguró que si la llevaba a la fuerza, se convertiría en una sombra y desaparecería para siempre. Cada noche, la joven observaba el cielo con melancolía. Era momento de que volviera a su lugar de origen, y fue entonces cuando ella confesó a su padre adoptivo, entre lágrimas, que ella había venido de la luna y que su tiempo en la tierra estaba por terminar. Al enterarse de esto, el emperador envió guardias a la casa del cortador de bambú para tratar de evitar que la princesa fuera llevada de vuelta a su planeta natal. Al poco tiempo, una noche, la luna se cubrió con una nube que rápidamente comenzó a descender hacia la tierra, al tiempo que el cielo se oscurecía. Una carroza tripulada por seres luminosos llegó por la princesa, quien antes de irse dejó una carta y una pequeña botella con el elixir de la vida para el emperador. Asustado, este ordenó que ambas fueran llevadas a la cima del monte más sagrado de aquella tierra y quemadas. Hasta el día de hoy, se sabe que, cuando hay humo sobre el monte Fuji, se trata de la carta y el elixir que la princesa de la luna dejó al emperador, que aún arden en las alturas del gigantesco monte. Escuchamos la leyenda del cortador de bambú y la princesa de la luna, una leyenda de origen japonés, en la cual nos relata cómo es que un hada llega de la luna y es adoptada por un cortador de bambú que era muy pobre. Cuando esta princesa crece, el emperador de aquel país se enamora de ella y quiere que se casen. Pero la princesa dice que es momento de regresar a la luna, entonces le deja una carta con un elixir. El emperador no la acepta y lleva la carta y el elixir a lo más alto del monte Fuji, un volcán muy icónico que está en Japón, y cada vez que este lanza humo, se dice que es el humo que desprende la carta y el elixir que quemó el emperador. Espero que les haya gustado, y ahora los invito a escuchar una leyenda celta que se llama Conla y el Hada. Conla y el Hada. Conla, el de la cabellera roja, era el hijo de Con, el de las 100 batallas. Un día, mientras se hallaba junto a su padre en lo alto del cerro Usna, vio venir hacia él una doncella vestida de extrañas ropas. «¿De dónde vienes, doncella?», dijo Conla. «Vengo de las llanuras de los inmortales», respondió, «donde no hay muerte ni pecado. Allí siempre es fiesta, y en nuestro gozo no necesitamos la ayuda de nadie. En nuestro placer no hay ningún conflicto, y como tenemos nuestras casas en las redondas colinas verdes, los hombres nos llaman el pueblo de la colina». El rey y todos los que estaban con él se maravillaron al oír una voz donde no veían a nadie, pues, salvo Conla, ninguno de ellos vio al hada. «¿Con quién estás hablando, hijo mío?», dijo el rey Con. Entonces la doncella respondió: «Conla habla con una joven y hermosa doncella, a quien no le espera la muerte ni la vejez. Amo a Conla y ahora quiero llevármelo conmigo a la llanura del placer». A Moimel, donde Boadag reina para siempre jamás y donde no ha habido queja ni pena desde que él ocupa el trono. «Oh, ven conmigo, Conla, el de la cabellera roja, rosado como el aura y de piel leonada. Una corona de hada te aguarda para adornar tu hermoso rostro y tu regia figura. Ven, y ni tu hermosura ni tu juventud se marchitarán hasta el pavoroso día del juicio». El rey, atemorizado por las palabras de la doncella, a la que oyó, aunque no pudo verla, llamó con voz fuerte a su druida, de nombre Coran. «¡Oh, Coran, el de los muchos hechizos y la magia astuta!», dijo, «necesito tu ayuda. Sobre mí ha recaído una tarea demasiado grande para mi habilidad y mi ingenio, mayor que todas las que se me han impuesto desde que me apoderé del trono. Ha venido a nosotros una doncella invisible, y con su poder quiere arrebatarme a mi querido y hermoso hijo. Si no me ayudas, será arrebatado a tu rey con estratagemas y brujerías de mujer». Entonces Coran, el druida, se adelantó y recitó sus conjuros hacia el lugar donde se oyó la voz de la doncella, y nadie volvió a oír su voz, ni Conla pudo verla ya más. Pero mientras desaparecía ante el poderoso conjuro del druida, lanzó una manzana a Conla. Durante todo un mes, a partir de aquel día, Conla no comió ni bebió nada, salvo de aquella manzana, pero la parte que comía de ella volvía a crecer, y la manzana siempre estaba entera, y durante todo ese tiempo creció dentro de él un intenso anhelo y una fuerte añoranza por la doncella que había visto. Pero cuando llegó el último día del mes de espera, Conla se hallaba al lado de su padre, el rey, en la llanura de Arcomín, y de nuevo vio a la doncella venir hacia él y otra vez ésta le habló. Un lugar glorioso en verdad, ocupa Conla entre los mortales efímeros que esperan el día de la muerte, pero ahora el pueblo de la vida, aquellos que viven para siempre, te ruegan y te invitan a que vengas a Moimel, la llanura del placer, pues han aprendido a conocerte viéndote en tu casa entre tus seres queridos. Cuando Con, el rey, oyó la voz de la doncella, llamó a voces a sus hombres y dijo: «Hagan que venga a toda prisa mi druida Coran, pues veo que hoy ella tiene de nuevo el poder de hablar». Entonces la doncella dijo: «Oh, poderoso Con, luchador de 100 batallas, el poder del druida es poco apreciado, se le tiene en poca honra en la tierra poderosa poblada por tantos de los justos. Cuando llegue la ley, abolirán los conjuros mágicos del druida que vienen de los labios del falso demonio negro». El rey Con observó que, desde la llegada de la doncella, su hijo Conla no contestaba a nadie que le dirigiera una palabra. Por eso Con, el de las 100 batallas, le dijo: «¿Qué piensas de lo que te dice esta mujer, hijo mío?». «Es muy duro para mí», respondió Conla. «Amo a mi pueblo por encima de todo, y sin embargo, se apodera de mí un gran anhelo por la doncella». Cuando la doncella oyó estas palabras, respondió y dijo: «El océano no es tan fuerte como las olas de tu anhelo. Ven conmigo en mi curraj, mi resplandeciente canoa de cristal que se desliza en línea recta. Podemos llegar pronto al reino de Boadag. Ya veo hundirse el sol radiante, pero aunque estén tan lejos, podemos llegar allí antes de que oscurezca». Allí también, otro país digno de tu viaje, una tierra alegre para todos los que la buscan. Solo esposas y doncellas viven en ella. Si tú quieres, podemos buscarla y vivir allí juntos, los dos solos alegremente. Cuando la doncella cesó de hablar, Conla, el de la cabellera roja, se alejó corriendo de ellos y saltó al curraj, la resplandeciente canoa de cristal que se desliza en línea recta. Y entonces todos ellos, el rey y la corte, lo vieron deslizarse lejos por encima del mar brillante en dirección al sol poniente, lejos y más lejos, hasta que el ojo no pudo verlo más, y Conla y el hada siguieron su camino por el mar, y nunca más fueron vistos, ni nadie supo nunca dónde fueron. Escuchamos la leyenda celta de Conla y el hada. Espero que también les haya agradado esta leyenda. Y ahora es momento de ir a un pequeño corte de estación, pero no se vaya porque seguimos con más en Historias Encantadas.
Descubre historias fascinantes en Historias Encantadas. Continuamos. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando Relatos enigmáticos en historias encantadas.
Estamos de regreso en Historias Encantadas y ahora llegó el momento de compartirles algunas leyendas del cono sur del continente americano. Estas leyendas son sobre el pueblo guaraní y nos las comparte el documentalista, el cual le agradecemos por hacernos llegar estas producciones y les invito a escucharla.
La antigua cultura del pueblo guaraní se extiende por Paraguay, Brasil, Argentina y Bolivia. Es tan fuerte hoy como lo fue hace muchos siglos. Sustentada por una tradición oral de transmisión de mitos y leyendas de una generación a otra. Entre estos cuentos se encuentra la historia de la creación guaraní y la leyenda de los siete hermanos malditos que se transformaron en bestias aterradoras. Se sabe muy poco sobre el pueblo guaraní antes de su contacto con los conquistadores españoles. Eran una sociedad nómada y descentralizada y no tenían una lengua escrita, por lo que su historia temprana se basa totalmente en relatos orales. Cuando los europeos llegaron en el siglo XVI, muchos guaraníes se convirtieron al cristianismo, lo que hizo que algunas de sus tradiciones y prácticas religiosas se perdieran y se diluyeran. Sin embargo, muchas de sus creencias fundamentales se han conservado entre las comunidades indígenas de la región guaraní, lo que ha permitido que sus historias de la creación sean relatadas hasta el día de hoy. Yo soy el documentalista y esto es Leyendas Guaraníes. La historia de la creación guaraní. Tupa es el dios supremo del mito de la creación guaraní. Según su mitología, Tupa vino del sol y con la ayuda de la diosa de la luna, Arasi, descendió sobre una colina de Aregua, Paraguay, donde se paró y creó el universo y toda la humanidad. Además, creó a Tau, el espíritu del mal, y a Angatupiri, el espíritu del bien. Los humanos originales creados por Tupa fueron Rupave y Sipave. Tuvieron muchos hijos, incluyendo a Marangatú, un líder benévolo y generoso de su pueblo, quien a su vez tuvo una hermosa hija llamada Kerana. Kerana atrajo la atención de Tao, el espíritu del mal, quien decidió que debía tenerla para él. Tao se transformó en un apuesto joven para seducir a Kerana, pero cuando llegó a su casa, encontró que el espíritu del bien le esperaba. Los espíritus del bien y del mal lucharon durante 7 días y noches hasta que Tao finalmente se impuso al espíritu del bien. Él capturó a Kerana y juntos produjeron 7 hijos. De aquí surgió la leyenda de los 7 monstruos legendarios. Las acciones de Tau provocaron la ira de la alta diosa Arasi, que echó una maldición sobre sus 7 hijos, transformándolos en bestias aterradoras. El Tejujagua o Tejuchagua. El primer hijo que nació fue Tejujagua, una bestia en forma de lagarto con cabeza de perro y ojos que podían lanzar llamas. Aunque temido por sus ojos ardientes, Tejujagua solo podía moverse lentamente y su temperamento era tranquilo. Tejujagua era conocido como un espíritu de las cavernas y protector de las frutas, ya que guardaba los tesoros encontrados en las cavernas y se alimentaba de estas frutas. Ocasionalmente se le describía como brillante. Su escamosa piel brillaba por rodar en oro y piedras preciosas. Boy Tui. El segundo hijo de Tau y Kerana fue Boy Tui, que significa loro serpiente. Un monstruo con un cuerpo de serpiente y cabeza de loro. Su lengua bífida es de color de la sangre, su piel es escamosa y su cabeza está cubierta de plumas. Se decía que podía emitir un poderoso graznido que se oía a gran distancia y que infundía terror a todo aquel que lograba escucharlo. Boitui es el señor de las vías fluviales y de las criaturas acuáticas. Se cree que protege todos los humedales y la vida en ellos. Moñai. El tercer monstruo legendario de los guaraníes es Moñai, señor del aire y espíritu de los campos abiertos. Al igual que en Boitui, Moñai tiene el cuerpo de una serpiente, pero sobre su cabeza hay dos cuernos que funcionan como antenas. Las antenas tienen poderes hipnóticos que puede usar con sus presas, permitiéndole cazar con facilidad. Se cree que Moñai es una criatura traviesa a la que le gusta robar y esconder su botín en cuevas. Por esta razón, se culpaba a Moñai cada vez que se asaltaban pueblos o se perdían tesoros. Asihatere. Asihatere o Yasiyatere, cuyo nombre significa un pedacito de luna, es considerado como uno de los dioses más importantes entre los guaraníes. A diferencia de sus hermanos, que tienen una apariencia monstruosa, Yasiyatere parece un hombre pequeño con pelo largo y rubio y ojos azules. Lleva un bastón mágico que tiene el poder de enviar a la gente a dormir o ponerlos en trance. Yasiyatere es el dios de la siesta, protector de las plantas de hierba mate y protector de los tesoros escondidos. Según una versión de la historia, Yasiyatere busca en las aldeas a los niños que no están tomando su siesta, la siesta del mediodía. Cuando se encuentra a los niños que no duermen esta siesta, los atrae al bosque con un silbato, donde los encarcela o se los da de comer a su hermano caníbal, Ao Ao. La historia de Yasiyatere sigue siendo contada a los niños guaraníes para asustarles y hacerles dormir su siesta. Kurupi. Kurupi es el espíritu de la fertilidad y la sexualidad. Se le representa con un enorme pene tan grande que puede envolverlo alrededor de su cintura varias veces. El pene de Kurupi se describe como prensil, lo que significa que puede agarrar y sostener cosas. También tiene el poder de extenderse a través de puertas y ventanas y entrar a las casas de las mujeres que duermen, causando embarazos inesperados. Las mujeres adúlteras culparían a Kurupi para evitar la ira de sus maridos. Se decía que cualquier niño engendrado por Kurupi era pequeño, feo y peludo, como su padre. Ao Ao. Espíritu de las colinas y las montañas, es una criatura parecida a una oveja con grandes colmillos que se dice que disfruta del sabor de los humanos. Ao Ao, llamado así por el sentido aullador que hace, persigue implacablemente a su víctima. Solo hay una posibilidad de escapar: escalando una palmera que contiene el poder de repeler a la bestia hambrienta. Luisón. El último de los siete hijos que nacieron fue el Luisón, también conocido como Lobisón. Una criatura parecida a un hombre lobo que permanece en los cementerios, comiendo carne podrida y llevando el hedor de la muerte, también la decadencia. Se cree que el Luisón es el señor de la muerte y el simple toque de un Luisón es un signo seguro de una muerte inminente. En algunas comunidades guaraníes se considera de muy mala suerte nacer como un séptimo hijo, ya que se cree que este hijo lleva la maldición de un hombre lobo. Hoy en día, La cultura y las tradiciones del pueblo guaraní están amenazadas, ya que su número se ha reducido drásticamente y gran parte de la tierra ha sido tomada. No obstante, los guaraníes siguen siendo profundamente espirituales y se esfuerzan por conservar su vívida y rica historia de mitología y narraciones orales. Yo soy el documentalista y esto fue Leyendas Guaraníes. Mi libro, El Vademécum del Terror, ya está a la venta en Amazon.com. Verdaderas historias de terror, casos reales que te dejarán pensando si realmente existe ese otro mundo. El de los espíritus, el de los fantasmas y los demonios. El Vademécum del Terror hará que tus noches no vuelvan a ser las mismas. Con él, tu imaginación viajará por nuevos mundos e inexplorados territorios llenos de misterio, terror e intriga. El Vademécum del Terror son experiencias y casos que llegaron a mí por parte de aquellos a quienes el terror los sorprendió cuando menos lo esperaban. Yo soy el documentalista y esto es El Vademécum del Terror.
Escuchamos algunas leyendas guaraníes a cargo de El Documentalista, en la cual nos habla de dos leyendas en particular. Una de ellas son las bestias legendarias y otra son de los dioses de la creación de esta cultura. Espero que también les haya gustado esta historia y desafortunadamente se nos terminó el tiempo en Historias Encantadas. Pero recuerden que si les gustó el programa lo pueden volver a escuchar o descargar a través de nuestra página de podcast por medio de udgtv.com/radioudg/colotlan. Entran a la sección donde dice programas, buscan Historias Encantadas y ahí podrán encontrar esta emisión y otras que hemos tenido. Estuvo con ustedes Diego León, hasta la próxima.
Es tiempo de salir del fantástico mundo de Historias Encantadas. Historias Encantadas. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos.